Vamos a tener un momento de oración. Padre, nuestra alma te alaba. Grande es tu poder y glorioso tu nombre. Te damos gracias por aquel que tú enviaste para que Él tomara nuestro lugar y así muriera y sufriera el castigo que nosotros merecemos. Te damos gracias por recibir su sacrificio y por exaltarle a la diestra de tu majestad. Alabamos su nombre y te suplicamos que tú nos enseñes hoy algo más de tu propósito redentor en Cristo Jesús. Danos de tu gracia, danos oídos para escuchar y un corazón para responder con la fe, confiando en ti y en tu palabra. Edifica, anima, sostiene y fortalece a tu iglesia. Te lo imploramos en el nombre de Cristo. Amén. Hoy comenzamos a estudiar la vida y el ministerio de Eliseo, discípulo y sucesor de Elías. Eliseo recibió su llamado al oficio profético en un tiempo tenebroso y difícil para Israel. Bajo la influencia de sus líderes, esta nación se encontraba en gran decadencia moral y religiosa. La apostasía, la superstición, idolatría e inmoralidad caracterizaban su vida nacional. Cuando Dios, a través de Elías, llamó a Eliseo, Acab todavía era rey de Israel. Este hombre, según las Escrituras, hizo más para provocar a Dios que todos los reyes de Israel que fueron antes de él. Su gran error fue casarse con una princesa pagana, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios. Esta mujer dominante, vengativa, indomable y sin escrúpulos, rendía una lealtad apasionada a la fe de sus antepasados. La misión de su vida era ganar los dominios de su esposo para la adoración a Baal. Pronto el culto a Baal se convirtió en el centro de la religión nacional, y todas las orgías asociadas con la adoración a Astaret se practicaron con la aprobación del gobierno. Los profetas de estas deidades se multiplicaron y corrompieron al pueblo. Aunque la causa de Baal fue desacreditada públicamente por el profeta Elías, esto no detuvo al espíritu indomable de Jezabel de mantener el culto de Baal como la religión oficial del Estado. Pero Dios no había acabado con su pueblo ni con Elías. Por tanto, Él envió al profeta a ungir a Elías para el oficio profético. Cuando Dios llamó a Eliseo a este oficio, este hombre no vaciló, renunció inmediatamente a los lazos, comodidades y a los privilegios de su hogar paterno para seguir y servir al profeta. Esa compañía y años de preparación fueron fundamentales para el ministerio profético y pastoral que este hombre realizó en Israel por más de 50 años. Mientras servía a su amo y tutor, Eliseo aprendió lecciones muy profundas, importantes y muy impactantes para su vida. Alguien describió la relación entre Elías y Eliseo de la siguiente manera. Eliseo asimiló mucho del espíritu de Elías y desarrolló su propia naturaleza y efectividad hasta el momento en que él mismo estuvo listo para su servicio profético. Parece ser como algo casi seguro que ambos vivieron en las escuelas de los profetas y no en las montañas y montes como Elías previamente había hecho. Durante estos años, el lazo entre ellos se hizo más fuerte y profundo. Estos fueron años muy importantes para este joven profeta y para aquel que con mayor edad y experiencia le instruía con mucho cuidado. Elías no olvidó la lección que aprendió en el monte Horeb y su significado fue indeleblemente plasmado en el hombre más joven, cuya vida luego mostró que había asimilado profundamente esta enseñanza. Cuando el momento llegó para que Eliseo sustituyera a Elías, la preparación que obtuvo del profeta y la doble unción que recibió del cielo le capacitaron para realizar eficazmente el ministerio profético y pastoral al cual Dios le llamó. Ahora bien, ¿por qué debemos nosotros, en el siglo XXI, considerar la vida y el ministerio de este gran hombre de Dios? En primer lugar, porque todo lo que la palabra de Dios enseña es necesario para nuestra piedad individual y colectiva. Todo lo que la palabra de Dios enseña es necesario, es indispensable para nuestra piedad como hombre o mujer delante de Dios y como iglesia. La segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, señalan el origen de las Santas Escrituras y su propósito. Allí dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Ya que todas las Escrituras proceden de Dios y son útil para darnos la enseñanza, instrucción práctica que necesitamos para que podamos obedecer a Dios y servirle, entonces tenemos que concluir que el material histórico y biográfico que las Escrituras contienen es también necesario para nosotros en este momento y en esta época. Es decir, si nosotros hemos de alcanzar el conocimiento y la madurez espiritual necesarios para agradar y servir a Dios como individuos y como miembros de la Iglesia de Cristo en nuestros días, no podemos ser indiferentes a lo que Dios nos enseña en su palabra sobre la vida y el ministerio del profeta Eliseo. Es mi propósito a través de esta serie de mensajes mostrar cuán pertinente es la vida y ministerio de este hombre para todos nosotros que vivimos en tiempos parecidos a los tiempos en que él vivió y ministró. Debemos considerar la vida y ministerio de Eliseo no sólo por el beneficio que obtendremos como individuos y como iglesia, sino también por la alegría y la alabanza que producirá en nosotros la contemplación de las obras maravillosas que Dios ha hecho para lograr su propósito redentor en Cristo. Es el deber de cada creyente buscar y considerar las obras del Señor para alabar a Dios y deleitarse en esas obras. El Salmo 11, versículo 2 declara: grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Ya que la obra más grande de Dios es su obra de redención, nosotros los creyentes debemos considerar la historia de la redención para ver qué es lo que Dios ha hecho para salvar a su pueblo. Estas obras deleitarán nuestros corazones. Este deleite en las obras de Dios nos llevará a alabar su glorioso nombre por lo que Él ha hecho, por su gracia y misericordia para salvarnos a nosotros, pecadores. Sobre este asunto un siervo de Dios dijo, cuando Pablo consideró la historia de la salvación, lo que incluye los movimientos de las naciones, los asuntos relacionados con la incredulidad de los hombres y con la fe, con la soberanía divina, como el endurecimiento de los hombres como un juicio de Dios. Cuando Pablo consideró la sabiduría de Dios, la manifestación y la exaltación de su gracia en la salvación de los hombres y el logro de su eterno plan de salvación, el apóstol exclamó una de las doxologías más profundas de la palabra de Dios. En Romanos capítulo 11, él declaró, ¡oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos! Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. ¿Cuándo fue que surgió esta doxología de la pluma o el bolígrafo, por decirlo así, en nuestros días del apóstol? ¿Cuándo fue que surgió esta alabanza profunda de su corazón? Pues esta doxología no surgió de un pensamiento superficial sobre las obras del Señor, sino que surgió mientras Pablo, cuidadosa y profundamente, consideraba la historia de la nación de Israel al lado de la historia de las naciones gentiles. Esta doxología surgió mientras él consideraba cuidadosamente la historia y el destino de las naciones, y vio los propósitos poderosos de Dios en la historia de la salvación. Esto le llevó a exclamar, ¡oh profundidad de las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios! Pues es también mi propósito que al presentar una perspectiva correcta de la vida y ministerio de Eliseo a la luz de la historia de la redención y como este ministerio fue usado o fue dirigido soberanamente por Dios para el logro de nuestra redención, que ustedes y yo podamos también con el apóstol exclamar, ¡oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables sus juicios, inescrutables sus caminos! Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¡A Él sea la gloria! Hoy y para siempre. ¿Por qué debemos considerar la vida y ministerio de este hombre de Dios? Porque toda la palabra de Dios, todo lo que enseña, es necesario para nuestra piedad, por la alegría y la alabanza que producirá la contemplación de las obras maravillosas de Dios. Todo lo que Dios hizo para que tú, creyente, hoy estés aquí adorando a ese Dios que es tu creador, que también será tu juez. Al considerar globalmente la vida y el ministerio del profeta Eliseo, debemos comenzar con el lugar peculiar del profeta en la historia de la redención. Yo espero que ustedes ahora no pongan sus mentes en neutro. Yo necesito personas que quieran profundizar, que quieran entender esto que es tan importante. Y si tú realmente vas a alabar a Dios con la intensidad y también con el conocimiento que necesitas, es necesario, te urge, exponerte a la historia de la redención. Consideremos el lugar peculiar de Eliseo en la historia de la salvación. La historia de la redención tiene que ver con la actividad soberana de Dios a través de las edades, dirigiendo todas las cosas y todos los acontecimientos del mundo para llevar a cabo su propósito salvador. Dios comenzó a revelar su propósito redentor en una sentencia contra la serpiente antigua en Génesis capítulo 3, versículo 15. Según el Nuevo Testamento, la figura detrás de la serpiente era Satanás. Romanos 16, 20, Apocalipsis 12, 9, capítulo 20, versículo 2. Este ángel caído usó la serpiente como un instrumento para introducir el mal y el pecado en la historia humana. Y una vez que el hombre pecó, su pecado trajo la muerte y la maldición de Dios sobre toda la raza humana, sobre la creación. Cuando Dios pronuncia su sentencia contra la serpiente, da la primera tenue profecía de su plan de salvación, y lo hace en la misma maldición pronunciada en contra de la serpiente. Y Dios le dijo a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Aunque esta forma de hablar es alegórica, predice ante todo el triunfo final de Cristo sobre Satanás, el pecado y la muerte. Gálatas capítulo 3, versículo 16 y 19 nos enseñan que Jesucristo es la simiente que vendría y aplastaría la serpiente. Él aparecería para destruir las obras de Satanás y el reino de este ángel infernal. Ahora, en un sentido secundario, la simiente de la mujer incluye todas aquellas personas que Dios, por su gracia, salvaría a través de Cristo. Esta simiente se manifiesta colectivamente en la simiente de Seth, Noé y Abraham. Después de la formación de la nación israelita, la simiente de la mujer alcanza una de sus cúspides gloriosas en el reinado de David y Salomón. Por lo que la Biblia enseña sobre las profecías mesiánicas, sabemos que el Mesías, el Salvador, vendría de la simiente de la mujer, es decir, de ese grupo de israelitas espirituales de la nación de Israel. A través de las edades, Satanás y la simiente de la serpiente han luchado contra la simiente de la mujer para impedir que esto ocurra. En efecto, toda la Biblia, desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis 22, es un comentario extendido de este conflicto. Cuando consideramos la historia del pueblo de Dios, encontramos tiempos donde parecía que Satanás y sus seguidores habían logrado su propósito. Uno de esos tiempos fue después del reinado de David y Salomón. Israel comenzó a apartarse de Dios. Esta apostasía continuó creciendo hasta que alcanzó un alto nivel de incredulidad, de idolatría, de inmoralidad en el reinado de ese hombre malo, el rey Acab. En tal condición, la nación de Israel no podía ser un canal de redención. El pueblo de Dios, la verdadera religión, el plan redentor estaban en peligro. Parecía que Satanás se saldría con la suya. La apostasía nacional de Israel ponía en peligro el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho en Génesis capítulo 3, versículo 15. Si la simiente santa en Israel desaparecía, y también la nación, las promesas sobre el Mesías no podrían cumplirse. El plan redentor de Dios fracasaría, pero Dios no permitiría tal cosa. Él preservaría la nación de Israel y la simiente colectiva de la mujer para que se cumplieran las profecías mesiánicas. Dios, por medio de hombres como Elías y Eliseo, intervino en una manera milagrosa y poderosa para que nada ni nadie pudiera impedir el cumplimiento de su plan redentor. En el monte Carmelo, Dios llevó a su pueblo a reconocer por lo menos externamente que Él y no Baal es el único y verdadero Dios. Cuando el fuego del cielo descendió sobre el sacrificio de Elías y lo consumió, el pueblo se postró sobre su rostro y dijeron: «El Señor, Él es Dios». En ese momento prendieron a los 450 profetas de Baal y los ejecutaron. Tristemente, este reconocimiento del Señor como el verdadero y único Dios no echó raíces profundas en la nación. ¿Y por qué? Porque Jezabel continuó su lucha contra el culto al Señor. Habían otros profetas de Baal que continuaron promoviendo esta falsa religión en Israel. Israel se entregó y siguió en la idolatría. Parecía que la adoración a los dioses paganos había triunfado. Parecía que los esfuerzos de Elías habían fracasado. Atemorizado, el profeta huyó para que esa vez no le quitara la vida. Fue y se refugió en una cueva. El mismo profeta pensó que el culto al Señor había desaparecido, que las fuerzas del mal habían triunfado. Entonces, en ese tiempo de tristeza para el profeta y de depresión, Dios se manifestó a Elías en aquel lugar en el que Elías se había refugiado. Y le dijo: «Qué misericordioso es el Señor. Mira, ¿qué tú haces aquí, muchacho? Pero ¿no viste tú esto, aquello y lo otro? ¿Qué voy a hacer contigo?». No. Dios tuvo misericordia. Lo dejó descansar, lo alimentó bien y se apareció al profeta. Y le dijo en una voz tranquila: «Elías, ¿qué tú haces aquí?». Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y aún buscan mi vida para quitármela. Y el Señor le dijo, ve y regresa por tu camino. Tu obra no ha terminado. Ve y unge a Asael por rey sobre Aram, y a Jehú ungirás por rey sobre Israel, y ungirás a Eliseo por profeta. Mi propósito, Elías, mi propósito, Redentor, aunque parezca ante tus ojos y los ojos de otros, que ha fracasado, ¿no es así? Tal propósito no será frustrado. Yo trataré con la maldad, la apostasía y la idolatría de Israel. Y Eliseo, en el tiempo determinado, tomará tu lugar para que mis propósitos redentores se cumplan. ¿Qué nos enseñan estas cosas? Queridos hermanos, cuando leemos los relatos bíblicos, cuando leemos la historia y las biografías y lo que sucedió al pueblo de Dios y lo que Dios hizo en un momento con alguna persona, profeta, rey o su pueblo, todas estas cosas no deben verse como cosas aisladas una de la otra que no tienen conexión. Los relatos de la Biblia, su historia, los acontecimientos que presenta o describe, todo tiene que ver con el plan de salvación de Dios. Estos acontecimientos, esta historia, estos relatos, no se presentan en las Escrituras simplemente para darnos una lección moral. No es un material dado para que simplemente tengamos algo que decirle a los niños antes de acostarse. No, todos estos relatos, esta historia, estas biografías, aparecen en la palabra de Dios para que podamos ver la manifestación del poder y de la gracia soberana de Dios cumpliendo al pie de la letra su propósito salvador. Estos relatos históricos se revelan en la palabra para que podamos ver lo que Dios ha hecho a través de los años para cumplir aquella promesa en Génesis 3:15, lo que Dios a través de la historia ha hecho. Todo esto está en las Escrituras. ¿Para qué? Para que cuando su pueblo se siente a leer, pueda ver el poder, la soberanía, la gracia irresistible y eficaz de Dios logrando sus propósitos. Y así, cuando su pueblo pueda ver estas cosas, exalte su nombre y vea lo que Dios en gracia ha hecho para salvarnos de nuestra culpa, del dominio, del poder y de las consecuencias del pecado. Para que podamos ver que lo que hoy se presenta no es así porque sí. Esto no es algo que se nos ocurrió de momento, una religión que surgió como tantas otras, no. Desde el principio, Dios declaró, allí en medio de la ruina, del pecado, de la muerte, Dios dijo que Él traería un Salvador. Satanás no tendría la última palabra. La última palabra siempre la tendrá Dios.
y esa es la que prevalecerá.
Dios no dejaría que toda la raza humana pereciera. Él salvaría al hombre de su miseria, ruina y esclavitud. A través de la simiente de la mujer vendría la salvación. El diablo engañó a la mujer y a través de esta vía logró desviar y arruinar al hombre. Pero Dios, a través de la simiente de la mujer, destruiría las obras del diablo. Y esto es lo que ha sucedido. Allí en la cruz del Calvario, la simiente de la mujer, Cristo triunfó sobre las huestes del mal, sobre el pecado y sobre la muerte. Y todo esto se logró según el plan o el propósito redentor de Dios. Entonces, a la luz de todas estas cosas, ¿cuál fue la posición y la función peculiar del ministerio de Eliseo en el desarrollo histórico del plan redentor y soberano de Dios? ¿Qué tiene él que ver con el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15? ¿Por qué Dios le preparó y lo llamó al oficio profético en Israel, en ese punto de la historia en que él vivió? La posición de Eliseo y su función peculiar en la historia de la actividad redentora de Dios se presenta en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 15 al 18. En este pasaje bíblico encontramos un resumen de la función principal del ministerio de Eliseo en este punto de la historia de la redención. Después que Dios restaura a Elías, le da una nueva comisión, versículo 15, y el Señor le dijo, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 15, y el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás por profeta en tu lugar. Y sucederá que el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo, lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel. Dice que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. ¿Cuál fue el ministerio principal de Eliseo? La respuesta la encontramos en el versículo 18. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. Este versículo nos habla de un remanente piadoso. La función peculiar de Eliseo era preservar, animar y llamar a este remanente piadoso en Israel. A pesar de la apostasía de la nación, Dios había reservado, conforme a la elección de su gracia, un remanente. Dios, por su gracia, había salvado y reservado un grupo de personas que le servía y le serviría con fidelidad. Como antes dije, si este remanente piadoso dejaba de existir en Israel, Génesis 3:15 y las profecías relacionadas con esta promesa según los otros lugares de las Escrituras sobre el Mesías no se cumplirían. Pero esto no sucedería. Dios no puede mentir. Su promesa y su plan redentor tiene que cumplirse. Por tanto, Dios dice a Elías, me he reservado 7,000 en Israel que no se han doblado ante Baal. Pues el propósito del ministerio de Eliseo era preservar y animar y fortalecer a este remanente piadoso y llamar a aquellas otras ovejas que todavía había que llamar para que pertenecieran a ese redil. Pero yo, dice Dios, dejaré 7,000 en Israel. Pablo en Romanos 11, versículo 4, nos dice claramente que estos 7,000 en Israel eran hombres. Esto probablemente indica que el número de personas que no se doblaron ante Baal era un número mayor de personas. A este número debemos añadir la madre piadosa de Eliseo, la viuda de uno de los profetas, jóvenes y niños, las esposas piadosas de muchos de estos 7,000 hombres. Todo esto representa un mayor número de personas piadosas que formaban el remanente piadoso en Israel. Si tomamos los 7,000 como una cifra simbólica, entonces el número del remanente era mucho más grande. Aunque la influencia de la religión pagana o el culto a Baal se dejaba sentir desde el palacio real hasta la choza más sencilla en Israel, aún así, Dios, como parte del cumplimiento de la promesa hecha en Génesis 3:15, y según la elección de su gracia, había reservado un remanente en Israel. Ahora, para estos fines, Dios siempre usa medios. Él usa la proclamación de su palabra. Por medio de la proclamación de su palabra, Dios continúa añadiendo personas al remanente. Por medio de la proclamación de la palabra, Él santificaría, fortalecería, animaría y protegería a este remanente. Por medio de la proclamación de su palabra, Él preservaría el remanente de Israel. Y el medio humano que Dios usaría para lograr este fin, sí, ese mismo, Eliseo. Dios usó el ministerio profético y pastoral de ese hombre para preservar a este remanente piadoso. Ahora, ¿qué cosas muestran que el ministerio de Eliseo fue usado de esta manera? En primer lugar, la interacción constante de Eliseo con los hijos de los profetas. La expresión hijos de los profetas es otra manera de hablar de, para decir los discípulos de los profetas. Desde los días de Samuel se habla de estas escuelas. Un profeta eminente, reconocido por su llamado y piedad y experiencia, atraía a aquellos hombres jóvenes que deseaban el beneficio espiritual de su ministerio. Estos hombres se convertían en los discípulos de este profeta. Estos discípulos y sus familias formaban colonias, y allí su señor y mentor les ministraba. Estas colonias eran el centro de la vida religiosa, donde se buscaba la comunión con Dios a través de la oración y de la meditación. Allí su mentor o maestro les enseñaba. De allí salían estos discípulos o profetas, ¿a qué? A enseñar a otros en Israel, o a llevar algún mensaje recibido por alguna revelación especial. La lectura de el segundo libro de los Reyes, capítulo 2 y capítulo 4, y otros pasajes de las Escrituras, como el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 18, apoyan estas declaraciones. Había una escuela de los profetas en Jericó y otra en Betel. Es importante decir que las escuelas de los profetas no eran monasterios. Como otro dijo, su objetivo y fin no era retirarse del mundo para poder vivir una vida santa. Más bien, los profetas no querían retirarse del ruido del mundo y vivir en la soledad. No, ellos simplemente estaban allí para recibir esa enseñanza a fin de tomarla y entonces salir a ministrar al pueblo de Dios. Los colegios de los profetas eran uniones de preparación intelectual y espiritual para dar una influencia estable a sus contemporáneos. Eran estos hombres eran escogidos por el Señor a fin de controlar la ¿qué? La decadencia de la vida religiosa de su pueblo y hacer volver a los arrepentidos a la ley y a su testimonio. Eliseo enseñó y fortaleció y ministró a los hijos de los profetas. A través de estos hombres y de estas escuelas, Dios animó y fortaleció a su pueblo en un tiempo muy oscuro y tenebroso en Israel. Dios usó el ministerio de Eliseo para preservar el remanente piadoso. Esto no solo lo comprueba la interacción constante con los hijos de los profetas, sino también los centros de predicación establecidos por Eliseo. El segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 23, nos dice que cuando la mujer cuyo hijo había muerto fue a ver al profeta, su marido le preguntó, ¿por qué vas hoy a él? ¿No es luna nueva? ¿Ni día de reposo? Esta pregunta indica que esta mujer, como su esposo, tenían la costumbre de participar de las fiestas religiosas durante la luna nueva y el día de reposo donde ministraba el profeta, donde enseñaba y predicaba el profeta. Allí escuchaban la palabra de Dios que alimentaba y fortalecía sus almas. En tercer lugar, la naturaleza de los milagros realizados por Eliseo comprueba que Dios usó el ministerio de este hombre para preservar el remanente fiel de Israel. Los milagros que Eliseo realizó mientras servía al pueblo de Dios generalmente están asociados con asuntos ordinarios de la vida. Eliseo sanó las aguas en Jericó. ¿Para qué? Para que hubiera alimentación para los hijos de los profetas. Sanó un potaje. ¿Para qué? Para que hubiera comida y pudieran comer. Multiplicó 20 panes de cebada y las espigas. ¿Para qué? Para alimentar a los hombres. Produjo milagrosamente el aceite que la viuda de uno de los hijos de los profetas usó para pagar a sus acreedores y para sostener a su familia. Eliseo hizo flotar el hierro de una hacha prestada que accidentalmente se cayó al agua del río Jordán. ¿Se dan cuenta, hermanos? Estos milagros no tenían el mismo objetivo que el milagro que ocurrió en el monte Carmelo, cuando cayó fuego del cielo que consumió el holocausto. El fin de este milagro fue el de llevar a la nación a reconocer que Jehová, el Señor, es Dios. Pero los milagros asociados generalmente con Eliseo están asociados generalmente con las necesidades y los asuntos ordinarios de la vida. Fueron realizados para asegurar al remanente piadoso que Dios estaba en medio de ellos. Que a pesar del aumento de la maldad, incredulidad, apostasía, todavía Él gobernaba soberanamente sobre los asuntos no sólo de Israel, sino también de todo el mundo y su creación. Estos milagros tenían como propósito principal enseñar al remanente que Dios seguiría supliendo para sus necesidades. Aunque el remanente viera que el culto a Baal prosperaba, que Acab y Jezabel y su dinastía seguían en sus fechorías e idolatría, aunque no descendiera fuego del cielo, y todavía no vieran el juicio de Dios sobre Acab y su palacio, ese hierro de hacha flotando en el agua del Jordán, ese aceite que suplía las necesidades de la viuda, ese potaje que fue curado. Dios, ¿qué está diciendo? Él está diciendo, oh pueblo mío, mi poder no ha menguado. Todavía reino soberanamente y todavía estoy comprometido a cuidar, a proteger, a proveer para mi pueblo. Estos milagros muestran que el Señor estaba comprometido a fortalecer y a proveer para todas las necesidades de su pueblo. Si en algún momento el aumento de maldad, de la idolatría, inmoralidad y apostasía llegara a crear la menor duda de la presencia del Señor en medio de su pueblo, si en alguna manera la maldad y la idolatría les llevaba a pensar o a tener la menor duda del poder, fidelidad, amor y soberanía de Dios, Dios a través de estos milagros estaba recordando a su pueblo de su poder y de su fidelidad para su pueblo. Oh pueblo, que el recuerdo de estas manifestaciones milagrosas, de este cuidado, de esta protección, de esta provisión, fortalezcan en estos tiempos vuestra fe y les asegure que yo estoy comprometido a salvar y a preservar a mi pueblo. Aunque la escasez de la tierra es parte de mi juicio contra la nación de Israel, en medio del juicio, mi misericordia no se apartará de mis hijos. No se apartará de aquel remanente conforme a la elección de mi gracia. La función peculiar de Eliseo fue la de preservar al remanente piadoso en un tiempo de gran decadencia moral y religiosa, cuando parecía que Dios estaba callado e inactivo. Una de las lecciones más profundas que nos enseña el ministerio de Eliseo es que en medio del juicio de Dios contra la apostasía de Israel y el juicio que aún vendría sobre esta nación, el remanente piadoso gozaría del cuidado tierno, de la provisión suficiente
y el amparo de la presencia bondadosa y misericordiosa de Dios.
Las palabras del profeta Isaías: no temas, vosotros hombres de Israel, yo te ayudaré, declara el Señor, tu Redentor es el Santo de Israel. Y esto es importante, hermanos. Si el pueblo de Dios que vive en esas circunstancias, en esa situación de tiempos tenebrosos, apostasía, cuando muchos han abandonado la verdadera religión para servir al hombre y no a Dios, es necesario que el pueblo esté convencido de la presencia de Dios en medio del pueblo.
Si no, ¿qué pasará? Como Elías, huirá corriendo, se esconderá, pensará que está solo. Y esto neutralizará el bien que puede nacer en esa generación. Hago la pregunta, ¿y qué de nosotros? ¿En qué punto nos encontramos en lo que respecta a la historia de la redención?
Pues las palabras de aplicación de mi mentor espiritual, por quien he sido ayudado grandemente, son tan pertinentes hoy como cuando él las dijo 32 años atrás. Nos encontramos viviendo en la época de cumplimiento. Cristo, la simiente de la mujer, nació, vivió y vimos su gloria, como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Hijo de Dios se manifestó en esta tierra con el propósito de aplastar la cabeza del diablo, destruir las obras de ese ángel infernal. Él murió, fue sepultado y resucitó y ascendió para salvar a su pueblo. Él hoy, por la proclamación de la palabra, se encuentra activo, llamando a sus ovejas, pues Él dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un solo rebaño. Las ovejas de Cristo oirán su voz. Y vendrán, porque el propósito de redención en Cristo no será frustrado.
¿Dónde nos encontramos en la historia de la redención? Nos encontramos en aquel punto donde Cristo está y seguirá edificando su iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Al ustedes ver a este hombre que detrás de este púlpito vino de Málaga, España, para dar gracias a esta iglesia por su involucración en el establecer iglesias, y ver que Cristo, la cabeza de la iglesia, ha establecido testimonio de su gracia en aquel lugar. ¿Qué es esto en la historia de la redención? Cristo edificando su iglesia. Cristo en medio de las perversidades, depravaciones. Cristo en medio de la apostasía. Cristo en medio de muchas otras cosas negativas. Él continúa lo que continuará siendo para el logro de su propósito redentor. Él salvará a su pueblo.
¿En qué punto de la historia de la redención nos encontramos?
Nos encontramos en la época en que el Hijo, que está a la diestra del Padre, intercede a favor de su pueblo. El Padre, como respuesta a esa intercesión y en virtud de lo que Cristo hizo en el Calvario, se encuentra dando a su Hijo todo aquello por lo que su Hijo en aquella cruz murió. Y el Hijo verá el fruto de su aflicción y su alma quedará satisfecha. Al nosotros pensar en todo lo que envuelve el abrir y cerrar puertas de ministerio, en el poder que se manifiesta en la predicación, en el llamar hombres para predicar el Evangelio con unción, con la unción del Espíritu Santo, que nos muestra todo esto, que Dios sigue comprometido a cumplir lo que Él prometió en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza. Aunque nosotros también vivimos en días en que abunda la adoración a Baal, y vemos que la maldad se ha multiplicado en una manera sorprendente, donde los hombres y mujeres no sienten vergüenza ante sus abominaciones y degeneración moral. Hermanos, Cristo, aún en este contexto, continúa y continuará edificando su iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué nos enseñan todas estas cosas? Todo esto nos muestra la fidelidad indefectible y eterna de Dios. La fidelidad indefectible y eterna de Dios. Al considerar la vida y ministerio de este gran hombre de Dios, cómo vivió en medio del pueblo de Dios, cómo Él fue usado para preservar al pueblo de Dios y cumplir la promesa de redención. Lo primero que debemos aprender no es cuán grande y poderoso era Eliseo, cuán maravillosos fueron sus milagros. ¡Qué buen testimonio de fidelidad dio ese hombre en medio de tanta decadencia! No, lo primero que debemos aprender de la vida y ministerio de este hombre es cuán grande, indefectible, constante y eterna es la misericordia de Dios para con su palabra, para con su pueblo y para con su Hijo, que vertió su sangre para salvar a su pueblo. A pesar de que vivimos en tiempos tenebrosos y ver cómo el paganismo ha vuelto a retoñar, a pesar de que el culto a Baal ha aumentado y hay mucha decadencia y mundanalidad en muchos sectores de la iglesia visible, a pesar de que en nuestra sociedad se levanta una fuerte ola de persecución contra el cristianismo y los verdaderos cristianos, a pesar de todas estas cosas, el Señor Jesucristo verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Por más fuerte que ataque, puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces debemos aprender de Eliseo no a vivir por las apariencias, sino con justo juicio. El mundo y la iglesia, como dijo este gran predicador, el mundo y la iglesia viven, prosperan y crecen de generación a generación, bajo la mano de Dios que guía y sostiene. Todo el tiempo que Elías se hallaba descontento bajo el árbol enebro, Dios preparaba al joven arador para que llevara el manto de Elías y continuara la obra que Elías comenzó. Cuando parezca que la cabeza de la iglesia ha fracasado y que la iglesia va a colapsar, porque este hombre y aquel otro hombre de Dios ya no están ahí o ya han muerto, debemos recordar que Dios tiene a sus siervos. Aunque escondidos al ojo humano, Dios tiene sus siervos preparados para tomar el lugar que aquellos otros han dejado. Eliseo no era Elías, pero era el don del Dios vivo para el Israel de aquellos días. Entonces, hermanos, guardemos nuestros corazones en medio de los tiempos en que vivimos, donde nos da tanta tristeza en ver la condición decadente de la iglesia profesante, donde vemos que ministros distinguidos están temblando, donde vemos que unos van contra otros. Y uno dice, ¿y de todo este revuelo? Mira de ahí a Cristo. Los propósitos de Cristo se realizarán. La historia de la redención elocuentemente habla y testifica de eso. Las cosas no son lo que parecen ser al ojo de los hombres, pero al ojo de la fe, aún en medio de la decadencia, las cosas pueden ser más gloriosas, porque Dios cumplirá al pie de la letra sus promesas. Dios cumplirá sus promesas, y también, hijos nuestros, niños, ese Dios que ha cumplido todo lo que Él ha prometido desde el principio hasta este punto. Ese Dios no solamente cumple sus promesas, ese Dios también cumple sus amenazas. Dios dijo a Elías, yo traeré juicio a través de Asael, de Jehú y de Eliseo. El que se escape de uno lo agarra el otro, y el que se escape del otro lo agarrará Eliseo. Elías salió de este mundo sin ver estas cosas. Al contrario, la casa de Acab continuaba en el poder. Parecía que las amenazas de Dios no se cumplirían. Parecía que Dios no tenía la intención de cumplirlas. No, amigo, lo que Dios dice, Él cumple. Cuando Él amenaza, Él cumple. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pasó el tiempo. Jezabel se sentía bien segura. Y si había una mujer que le gustaba embarrarse, era Jezabel. Sí, se embarraba bien embarrada. Símbolo de su vanidad, de su arrogancia, de su orgullo, de su atrevimiento y rebeldía. Se sentía muy segura. La dinastía de acá prosperaba. Aún después de su muerte, parecía que Elías y sus profecías eran tan solo una página más de la historia. Parecía que Elías era un hombre demente, falto de juicio, un charlatán. La religión falsa continuaba prosperando. Pero tal y como había dicho el profeta, el juicio de Dios viene sobre la casa de Acab. Y cuando menos lo esperaban, a través del ministerio de Eliseo, el culto a Baal en sus días fue eliminado. Dios preservó a su pueblo y trajo juicio sobre Jezabel.
Cuando esta mujer es enfrentada, allí sale ella para hablar, con su orgullo, su arrogancia, todos sus maquillajes Revlon de aquellos días. Y Jehú dijo: el que está conmigo, agarra esa mujer y échala abajo. Y la agarraron y la echaron abajo. Y su sangre salpicó. Y este hombre con su caballo la pisoteó. Y después que el hombre fue y comió y dijo: enterradla, es hija del rey. Fueron a buscarla. Pero solo encontraron el cráneo, los pies y las palmas de sus manos. Los perros la habían destruido. Oiga bien, qué interesante. Pudieron haber acabado también con el cráneo y la demás cosa. Pero Dios dejó la evidencia. Mi juicio se cumplirá. Jóvenes nuestros, niños nuestros, adultos que están aquí, ustedes oyen domingo tras domingo la predicación del Evangelio de Cristo. Domingo tras domingo se presenta a Cristo como el Salvador. De una manera u otra, Cristo es presentado. Y se llama a que ustedes dejen sus pecados. ¡Dejen sus ídolos! Si se aferran a ellos, el ídolo de la computadora, el ídolo de la farándula, con sus ídolos perecerán. Porque Dios ha establecido un día en que Él llamará a todos los hombres a dar cuenta. Tú tal vez piensas que yo soy un hombre de mente. Tal vez un poco de esa pasión mostrada te dice a ti: oye, qué cosa ridícula. Así pensaban Jezabel, Acab y sus hijos. Los 70 de ellos los decapitaron. O los mataron. Los 70 de ellos los mataron. Dios en su palabra te dice: ¿por qué ustedes van a morir? ¿Por qué ustedes quieren ir al infierno? Pastor, yo no quiero ir. Ah, pero es para allá donde tú vas a ir. Porque Dios no puede ser burlado. Si tú siembras para la carne, de la carne, ¿qué vas a recibir? Corrupción, destrucción. Tú desprecias lo que tus padres te enseñan. Tú desprecias lo que tus familiares te enseñan. Tú conoces que es la verdad y aún persistes en seguir viviendo en este mundo sin Dios y sin esperanza, sin arrepentirte, sin confesar tus pecados, que es lo que te espera cuando menos te lo esperes, entrar en una eternidad sin Dios y sin Cristo para conocer única y exclusivamente, sin misericordia alguna, los errores y los tormentos de la justicia de Dios. Qué dolor será para tus padres y para nosotros que nos digan que tú has muerto sin Cristo, sin esperanza. ¿Quieres tú vivir la vida de un incrédulo? ¿Piensas tú que te vas a salir con las tuyas? Dios no puede ser burlado. Y tú no te burlarás de Él. Cree hoy. Cree en Cristo. Recíbelo por la fe. Abrázalo. Querida iglesia, nuestra escatología no viene de los locutores de la televisión. De lo que va a pasar, no, viene de las Escrituras. Cristo vendrá por su pueblo. Y lo que otros no pueden verlo. Ora y ponte los espejuelos o los lentes de la fe para que miren bien las Escrituras y la actividad redentora de Dios. Y esto fortalezca nuestra fe, aún en estos tiempos tan peligrosos, tan inestables. El Señor está con su pueblo. Él nos guardará. Aunque tengamos que ir a una cárcel y nos quiten todas las cosas, Dios estará con nosotros. Con más ánimo, en este mundo, proclama a Cristo, proclama el Evangelio. Oremos.
Oh Padre, alabamos tu nombre por tus obras. Gracias por abrir nuestros ojos para ver lo que antes no veíamos. Tu gran obra de redención. Gracias por llamarnos de las tinieblas a la luz. Gracias por darnos tu Espíritu. Gracias por salvarnos del dominio, la culpa, la contaminación y las consecuencias del pecado. En estos días anima tu iglesia. Tú estás con nosotros. Mira nuestros hijos, nuestros amigos. Escuchan como Jezabel y no prestan atención. Oh Padre, ven y sálvalos. No los dejes morir en sus pecados. Ten misericordia, ejerce tu poder para que ellos también oigan la voz de Cristo y vengan al rebaño. Anima a tu pueblo, anima nuestros corazones a confiar en ti y en tus promesas, aun cuando nos ha tocado vivir en tiempos tenebrosos. En tiempos de crisis espiritual nacional. Que esto fortalezca nuestro corazón para que no nos arrodillemos delante de Baal. Oh Padre, haz esto, te lo suplicamos, para que Cristo reciba todo aquello por lo que Él murió. Amén.